Reforma a la salud, Camila.
Pues, Juan Pablo, volvemos a hablar de la reforma a la salud porque el gobierno radicó de nuevo ese proyecto que ya fue rechazado una vez en el Congreso, pero que ahora inicia un nuevo camino en el legislativo. Pero importante saber qué opinan los pacientes sobre este nuevo texto. Por eso quiero saludar a Denis Silva, él es vocero de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 198 organizaciones de pacientes en el país. Denis, bienvenido a la W.
Hola Camila, buenos días y buenos días a las personas de la mesa.
Denis, ¿alguna de las organizaciones de pacientes que usted representa hicieron parte de este texto? ¿Fueron consultados?
Nosotros trabajamos 3 mesas con el ministro de Salud y los viceministros, pero no tuvieron en cuenta ninguna de las propuestas que nosotros presentamos. O sea, teníamos un acuerdo, que no hubo acuerdo en nada.
Denis, hay una duda frente a esta reforma y es el ministro Jaramillo, el de la salud, dice que es prácticamente la misma reforma, solo que se redujeron casi 100 artículos en comparación con la que se presentó al finalizar la semana anterior. La pregunta es, ¿realmente es diferente o es exactamente lo mismo?
Es casi que en un 90% lo mismo, con muchísimos artículos menos, pero tiene 3 grandes cambios. 1, dividen la UPC, que es lo que el Estado cancela por cada ciudadano, lo dividen en 3 subcuentas. Nuestra gran pregunta es, ¿se acaban los dineros de alguna de esas subcuentas? ¿Cómo quedan los pacientes en la prestación de los servicios? 2, se mantiene la estructura de las gestoras de salud y vida. Nosotros propusimos que el pago fuera del 3.5%, el gobierno se mantiene en la línea del 5%, pero no tiene ninguna función vinculante. Y 3, donde estamos de acuerdo con el gobierno, hablan de infraestructura y talento humano, pero no tiene fuente de financiación. Y hay un cambio sustancial, casi que están eliminando los servicios complementarios que están en el artículo 19, porque no define la fuente de financiamiento. Si no hay fuente de financiamiento, técnicamente no existe.
Denis, justamente, y usted lo acaba de tocar por encimita, y es el tema de esos 48 artículos que están incluidos en esta nueva reforma. El ministro, o bueno, el proyecto anterior tenía más de 100 artículos. El ministro anunció que esos demás artículos se pueden reglamentar vía decreto. ¿Se sabe más o menos qué artículos fueron los que quedaron por fuera y que se podrían reglamentar vía decreto?
Todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los CAS, no está claro cómo van a funcionar. Eliminaron todas las posibles fuentes que anteriormente tocaban del talento humano, ahora simplemente las enuncian y esto lo eliminan. Pero nos llama poderosamente la atención, Camila, este gobierno, y con justa razón, ha levantado la mano por acabar los monopolios, pero le da un monopolio a la ADRES. La ADRES queda recaudando, pagando, auditando, contratando. Asume todas las funciones administrativas que hoy conocemos como de las EPS y las funciones financieras. Entonces, Camila y personas de la mesa, ¿para qué vamos a regalarle 8 billones de pesos a las gestoras de salud y vida?
Eso sobre el proyecto. Le quiero preguntar, desde sus asociaciones, lo que ustedes representan, ¿cómo está la situación hoy después de las intervenciones y demás?
Grave. Hoy el gobierno justifica la reforma porque las EPS no funcionan, y en buena parte tiene razón, muchas no funcionan, pero hoy el gobierno tiene el 57% de la población en las EPS intervenidas y aquellas que han manifestado su intención de retiro, y no hay un solo indicador de mejora. La cartera está en aumento, las PQRs están desbordadas, la no prestación de los servicios está en ascenso, el no suministro de medicamentos está en ascenso. ¿Dónde está el cambio? Hoy el gobierno lo puede hacer porque tiene el control del 57% de la población.
Sí, Denis, otra cosa que se ve en este nuevo texto es que se acaba el aseguramiento individual y empieza el aseguramiento social. ¿Qué significa esto para los pacientes?
Rápidamente, para que una persona lo pueda entender, es como cuando alguien tiene la póliza de un carro de manera individual y después lo toma de manera colectiva. Y colectiva es una bolsa. El gobierno va a responder con el aseguramiento social hasta donde la plata alcance. Eso fue lo que nos respondió Hacienda cuando Andrés Forero preguntó por qué no se giraban los presupuestos máximos. Y la respuesta del Ministerio de Hacienda es: no se giran porque el recaudo de la nación está bajo y tienen un déficit. Mañana nos van a responder así. Y pareciera que en el texto de la reforma se toca la tutela porque no hay claridad. En caso de mala prestación de los servicios de salud, ¿a quién el usuario puede tutelar? La respuesta del señor ministro Jaramillo en una de las mesas de trabajo es que es al Estado. El Estado somos todos y nadie.
Pero Denis, precisamente, si hoy por hoy casi el 60% de las EPS están intervenidas, es decir, están administradas, gerenciadas por el gobierno nacional, ¿por qué no avanza con mayor celeridad, rapidez, el giro directo de la ADRES? El gobierno dice que es que las EPS deben decir a quién girarlo, pero si las EPS están en manos en su mayoría del gobierno, ¿por qué tanta demora?
Juan Diego, creo que eso tendríamos que preguntarle al director de la ADRES. Nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que haber giro directo, eso es inamovible, como se tiene que acabar la integración vertical. En eso estamos de acuerdo con el gobierno. Hoy usted habla con la red y la plata no le está llegando a la red. Muchos preguntamos, ¿será que la plata se está desviando para IPS fantasmas? Recordemos que desafortunadamente cuando existía el Fondo de Solidaridad y Garantía, el FOSIGA, exactamente sucedió eso. Y casualmente creo que estaba el mismo doctor Félix en ese momento cuando se pagaban cosas pues que técnicamente no existían y eso era un foco de corrupción, la cosa más espantosa. Hoy la plata no le está llegando a la red. Claro, hoy también son las EPS las que deciden, las que nominan a quién se le paga por giro directo y a quién pagan directamente ellas.
Denis, en la actualidad hay una crisis de medicamentos. ¿Ustedes encontraron en ese nuevo texto quizá una solución a lo que hoy viven los pacientes al buscar un medicamento?
No, Camila, desafortunadamente el texto enuncia a los gestores farmacéuticos y dicen que son sujetos de vigilancia y eso está en la ley 1751 y tiene toda la razón el gobierno, pero no define la ruta para atención de medicamentos. Recordemos que el gobierno siempre nos ha dicho que los medicamentos los van a dispensar a través de la rebaja que hoy está intervenida, pero las rebajas son puntos de dispensación de venta libre, nunca han suministrado un solo medicamento por canales institucionales que son dinámicas y necesidades totalmente distintas. Hoy lo que pasa con los medicamentos son tres problemas. Uno, rápidamente, el INVIMA tiene cerca de 29.000 registros sanitarios represados, pendientes. Dos, es que hay escasez de algunas moléculas a nivel global. Y tres, es que como no le pagan a los gestores farmacéuticos no le venden a las EPS y los afectados son los pacientes.
Mire, le entendí que las EPS todavía están pagando a algunas IPS, ¿eso cómo es? ¿Cuáles sí y cuáles no?
Doctor Casas, así funciona. Las EPS en el régimen contributivo nominan a quién le pagan ellas directamente y a quién le da la orden a la ADRES para que porque la ADRES, su intencionalidad constitucional desde el 2015 era un pagador. De esa manera custodiábamos los recursos del sistema de salud. Pero son las EPS las que dicen, a este le paga esto, a este le pago yo. Y ese criterio es perverso porque viola el principio de igualdad.
Claro, pero en ese orden de ideas entonces sería un sistema mixto, no se estaría pagando directamente.
Hoy como funciona es mixto, mañana con la propuesta del gobierno es el gobierno el que paga directamente después de realizar algunas auditorías, que ahí tenemos serias diferencias con el gobierno. La ADRE no tiene experiencia en auditorías, entonces la propuesta dice que las gestoras de salud y vida auditen. Nosotros decimos por qué no contratamos una empresa internacional experta en auditorías de cuentas en salud, que se auditen dos tipos de cuentas, las cuentas de garantías de derechos y las cuentas de facturación. Eso nos da transparencia en los recursos públicos.
Pues este es el análisis que hacen desde Pacientes Colombia a Denis Silva, el vocero de esta organización. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, gracias por la invitación.